Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Oh, inmortal es el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas. Ver en trono la noble igualdad. Igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo respondieron al gran pueblo argentino. Salud, sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria a morir. O juremos con gloria a morir. O juremos con gloria a morir.
Con la versión de XXXL Irione del himno nacional argentino, nosotros le damos la bienvenida al lunes 29 de junio de este año tan particular, de un 2020. Ya estamos llegando a la mitad del 2020 y lo tenemos poco menos que borrado alrededor de la pandemia. Pero aquí estamos con la Radio Escuela, este emprendimiento del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios para que una cantidad de profesionales de los medios justamente seamos el puente entre nuestros profes y ustedes, chicas y chicos. Son 180 emisoras en total, las asociadas alrededor de las 49 filiales de Radio Nacional. Son privadas, públicas, provinciales, universitarias, comunitarias, cooperativas y de pueblos originarios. Saludamos especialmente hoy a gente en Corrientes, a M780 Santo Tomé, AM840 General Radio, Radio General Madariaga, FM99.7 Universidad Nacional del Nordeste y FM88.7 La Chicharra. Arrancamos con Lengua y Literatura y el profe Juan Francisco Martí. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, muy bien.
Juan, vamos a hablar con Manuel Puig, pero antes de que nos volvamos a meter con semejante autor, te quiero preguntar, pues estamos hablando de una etapa de renovación, de alguna manera, ¿no es cierto?
Sí.
En la literatura argentina. Y veníamos como así a grandes rasgos hablando de el grupo de Florida, uh-huh. ¿Sí? Del grupo de Boedo, con Art como gran referencia, con Bill Cazares y con Borges como gran referencia del otro lado. ¿Cómo sería esta vuelta de tuerca? ¿Tiene que ver con algo de aquello que veníamos viendo? ¿Es un cambio absolutamente así como un pistón suelto que tuvo la historia de la literatura argentina?
Bueno, no es casi nunca podemos encontrar un pistón suelto en la literatura, sobre todo cuando hablamos de autores a los que la historia rescata y posiciona, como uh-huh. es el caso de Manuel Puig, de quien vamos a seguir hablando hoy. La renovación que vos mencionás tiene que ver con los cambios que se incluyen en las novelas. No es que los haya inventado Manuel Puig, pero sí que Manuel Puig los populariza mucho.
Bien.
Y hay algo ahí que tiene que ver con una cuestión de época. Una cuestión de época de revivir y revalorizar la cultura pop. En ese sentido, ya que mencionás acerca de cuáles son las condiciones en las cuales de pronto pasamos de Bill Cazares, Borges y Roberto Art, incluso también pasamos por Walsh.
Claro,
entonces también,
sí.
Como estos cruces entre la literatura y
el periodismo, las publicaciones en medios periodísticos, ¿no?
Claro.
Que también incluye a Manuel Puig, de alguna manera.
También incluye a Manuel Puig, pero además la literatura y la ficcionalidad dentro uh-huh. de la literatura es lo que aparecía también en discusión con Walsh, donde los hechos reales y la literarización de esos uh-huh. hechos reales se convierten en una estrategia de producción literaria.
Por ahí debería haber sido la síntesis entre los todos los nombres que dimos, un poco la síntesis entre periodismo y literatura y ficción y no ficción sería Rodolfo Walsh.
Rodolfo Walsh trabaja directamente con uh-huh. ese límite y en esa frontera.
Bien.
Y Manuel Puig no es que se suscriba él necesariamente a esta tradición literaria, uh-huh. pero sí que ya encuentra ese campo abierto.
Bien.
En la inclusión de elementos exteriores a que no se consideran literarios o que se consideran, y vamos a profundizar en esto después, géneros menores, géneros populares, digamos, entre comillas, menos artísticos,
claro.
Menos jerarquizados.
O sea, desplegar artísticamente el concepto del chisme, por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, de hecho se supone que un premio internacional que iba a ganar Manuel Puig, uh-huh. Vargas Llosa, el jurado, rechaza que lo gane Manuel Puig diciendo que no va a aceptar que lo gane ese argentino que escribe como Corín Tellado, que
claro.
era...
Una histórica autora también de novelas del corazón. Por
claro, y esta idea de que la novela del corazón, así como la revista popular, lo que por ahí podríamos ver ahora como los programas de panelistas, de espectáculos, uh-huh. cosas que se consideran de consumo popular y no se consideran de valor artístico.
Ojalá fueran como Manuel Puig los programas de panelismo.
Manuel Puig le da, digamos, a eso que se consideraba en su momento de consumo popular y que no tenía valor artístico, le da una centralidad en su creación uh-huh. artística. Y esto es algo que... Javier Arroyuelo, que es un crítico de arte y era amigo de Manuel Puig, hace una comparación muy interesante con Andy Warhol, que
claro,
también como
claro.
artista visual, pero también como él mismo, como la figura artística, él uh-huh. era un personaje también muy, muy presente en el mundo artístico, también trabaja principalmente, el centro de su obra, la obra de Andy Warhol, es esta adopción de íconos pop y de formas pop a su creación artística.
¿Hay algún punto en común también con Tom Wolfe, de alguna manera?
Tom Wolfe lo utiliza dentro de la literatura, pero más tirando al periodismo, ¿no? Tom Wolfe lo adapta.
Sí, en cuanto a la personalidad del tipo. O sea, uno podría haber disfrutado de Arlt y su literatura sin haberlo conocido físicamente. Sí, estos eran tipos que resistían esa idea, ¿no?
En el caso de Andy Warhol, en el caso. Manuel Puig no tanto. Manuel Puig era más bien tímido, más retraído. No obstante, podemos encontrar su lado más teatral en alguna de sus interpretaciones de su propia obra, una de las cuales se puede encontrar en internet, que es una lectura que hace, que es muy linda, de su novela, su primera novela, La traición de Rita Hayworth. Hay algo de la idea de mal gusto, que esto va a estar muy disputado dentro de la obra de Manuel Puig, porque toma cosas que se supone que son de mal gusto en su momento, que son kitsch, claro. O dentro de una idea estética, son lo que suscribe a la idea de camp. Uh-huh. Camp es una estética en donde se revalorizan cosas que se supone que son esto, son de mal gusto, son cosas de que son vulgares, uh-huh. no se las podría llevar, no son elegantes.
Es una señora con ruleros paseando por la calle, digamos.
Claro, o una señora exagerada, ¿no? Claro, una persona exagerada.
Muy maquillada.
Súper maquillada para ir a comprar el pan, sí. ¿No? Entonces, una cosa exagerada, súper teatral.
Lo super, bizarro, digamos, de alguna manera.
De alguna manera también se cruza con este mundo, pero que genera una estética que es la que Manuel Puig va a adoptar. Y para hacer eso y para conservar esos rastros del mundo real, tiene una forma de escritura que es muy particular, a la que empezamos a acostumbrarnos quizás con sus primeras dos novelas, que son La traición de Rita Hayworth y Boquitas pintadas. Acerca de la estructura con la que se escriben sus obras, podemos escuchar un pequeño fragmento en donde se nos explica un poquito mejor cómo funcionan estas estructuras.
Vamos.
Sus novelas están armadas como un tejido o como una colcha, con retazos de telas diferentes. Puig tomaba de los géneros literarios los recursos, personajes y temas con los que hilaba sus narraciones. Este procedimiento es tematizado en muchas de sus novelas, donde emparenta el género, como tela, con el género literario. Los géneros son las diferentes formas que adquieren las conversaciones y escrituras, según la actividad en que se usen. En la novela Cae la noche tropical, se pone en relación el hecho de tejer o coser con la escritura. Nidia va a visitar a su hermana Lucy a Río de Janeiro y esta le cuenta de la vida de una de sus vecinas. Una y otra vez, Lucy le dice a Nidia que no le haga perder el hilo del relato. Esa historia, como todas, tiene partes, materiales que se entrelazan para formarla.
Sí, más allá de los contenidos cuestionados por Vargas Llosa o el perfil, hay cosas en sí de estilo y de forma que son de alguna manera innovadoras y fantásticas, ¿no?
Sí, por supuesto que no sé si Vargas Llosa se desdijo de alguna manera de eso, pero de alguna manera el mundo literario terminó abrazando también esta estética y este tipo de construcción literaria, porque se la observó como un gesto, no como un descuido, sino como un gesto hecho adrede, la inclusión de estos discursos dentro de la literatura. En este fragmento que escuchamos se habla de esta idea de género, en donde tenemos la idea de géneros literarios, que en general tiene que ver con la construcción de una serie de expectativas de lectura, según una obra que suscribe a determinado género literario, genera unas ciertas expectativas, un cierto verosímil propio, y también a el género como tela. También tenemos la idea de texto como tela, ¿no? Texto, claro, que también es algo tejido.
Sí.
Pero incluso...
está muy bien, Barry White
muy
para
apropiado.
El momento. Sí, está muy bien.
Pero también...
las creaciones de Diego, chicos, ustedes ya saben quién es.
Puig también, de alguna manera, tematiza el género como el género individual, el género como los efectos, los aspectos socialmente asignados a un individuo, ¿no?
Sí.
Esta idea de género que tiene que ver con qué es lo masculino, qué es lo femenino, también va a aparecer como tema. Entonces tenemos los tres conceptos, los tres significados de género dando vueltas y siendo cuestionados y puestos en crisis en la obra de Manuel Puig. La traición de Rita Hayworth es su primera obra, escrita con estos diálogos incesantes, pero además con este rescate de la idea de chisme, que también después, claro, como escuchamos recién, aparece en Cae la noche tropical. Y estos chismes tienen mucho de lo que él escuchaba, tienen mucha influencia del cine, al que, como vimos la vez pasada, en su biografía personal tuvo mucha importancia, y de el comentario, ¿no? El cotilleo, el chisme de entre vecinos y vecinas acerca de gente que no está ahí. Con más o menos malicia.
Me parece, Juan, que por ahí es interesante, porque cuando hablas de su tiempo, de su pasión por el cine, hablas de su y de los chismes, hablas de todo en su pueblo originario, ¿sí? Sí. En su pueblo de origen. Coronel Villegas.
General Villegas. Sí.
Salvo los que conozcan esta lógica de pueblo, y sobre todo para los chicos y las chicas que viven en el AMBA, especialmente en los grandes centros urbanos, ir al cine en esos tiempos y en esos lugares era algo muy distinto a lo que es actualmente. Claro. No hay un shopping alrededor, no es un complejo de varias salas, ni siquiera hay buena calidad, había buena calidad de audio y video. A veces las películas duraban mucho tiempo porque no llegaban otras para ver. Era una sala que estaba por ahí, lo más probablemente, enfrente de la Plaza del Pueblo. Era una cosa muy de pueblo, justamente. Muy donde esta cosa del chisme era algo, debería haber sido algo recurrente, donde se encontrarían permanentemente las mismas personas durante muchas funciones, durante muchas semanas, ¿no?
Sí, ni hablar. Y donde también ocurre esto de que se repite la misma película muchas veces. Exacto. Y entonces, justo en un momento en donde Hollywood además crea películas con muy típicas, uh-huh, muy que responden a un tipo con las mismas estrellas, con las mismas figuras, no por nada se llama La traición. Exacto. De Rita Hayworth. De hecho, podríamos escuchar un poco acerca. Dale. De cómo se puede analizar La traición de Rita Hayworth para abordar esa obra.
Su primera novela, La traición de Rita Hayworth, cuenta la historia de Toto, un nene que se cría en un pueblo, que se siente distinto y que encuentra en el cine su amparo, su resguardo. La novela también cuenta la vida en ese pueblo y las historias de quienes suelen visitar a Toto y a sus papás. En esta novela, los capítulos se arman solo con diálogos, como si nadie guiara el relato ni aclarase quién está hablando. Leemos y no sabemos muy bien cuántas personas hay. Imaginamos que algunas entran y otras salen. Somos testigos de lo que se cuenta, de los chismes sobre estrellas de cine y gente del pueblo.
Esto además que estamos escuchando fragmentado con Juan, lo podés recordar, encontrar, por supuesto, a través de las plataformas, en este caso de Canal Encuentro, por supuesto.
Sí, estos son muchos fragmentos de claves de lectura para las novelas de Manuel Puig. Y bueno, obviamente habrán visto las coincidencias entre la biografía que, uh-huh, más o menos dibujamos acerca de Manuel Puig y el protagonista.
Está
de esta
historia.
Está
muy cerca de ser Toto, digamos, Manuel.
Está muy cerca de ser Toto, y así como vimos la vez pasada con Boquitas Pintadas, en su pueblo también había un muy fácil reconocimiento de quiénes eran las personas involucradas. Pero no deja de ser muy llamativo este ejercicio literario de una novela construida solo con diálogos, claro, donde la lectura de esa novela puede resultar confusa incluso. Uh-huh. Es su primera novela y es una apuesta literaria, claro, desde el punto de vista de cómo se construye esa narrativa.
O sea, desde algún lugar de reticencia podría haberse expuesto a que sea impublicable. Por el solo hecho de tener una estructura extraña.
Bueno, se habla de Puig muchas veces como una vanguardia popular, claro, en ese sentido. Uh-huh. Pero la cuestión acá es que no es casual, no es que justo llegó Manuel Puig con discursos del pop y los puso en la literatura y salió bien, sino que...
¿Quién será este tipo?
Claro. Y claro, bueno, de hecho tuvo... Bueno, él después va al exilio y queda en el exilio en México casi. Si lo escuchamos leer su obra, lo hace con un acento mexicano, claramente, de hecho... pero podemos, bueno, acerca de la traición de Rita, sí, Hayworth, podríamos analizar un poquito más para vincular también con la idea de género y con una novela también posterior de él que también es muy, muy importante, que es El beso de la mujer araña. Pero escuchemos unos fragmentos mismos de la literatura.
¿Pero qué estoy escribiendo hoy? Esto es pura chismografía. Basta, no tengo nada edificante que decir, así que mejor será callarme. La traición de Rita Hayworth, Manuel Puig. Dijo que buscaba combinar vanguardia con popular appeal, es decir, revistas, radioteatros, folletines, películas, tangos y boleros. Son elementos que se asocian a lo popular, a lo masivo. Puig experimentó con ellos y con todo lo que pudiera considerarse cursi o de mal gusto por los artistas y críticos literarios de la época. Entendió que el mal gusto es una construcción cultural, que lo banal es en realidad complejo. En la vida cotidiana, en los chismes y rumores de pueblo, se ponen en contacto lo público y lo privado. Allí se vuelven visibles las formas en que se organiza la sociedad, cómo se definen los comportamientos sociales. Los modos de contar un chisme, de usarlo, o de silenciarlo dicen mucho del poder que hay en juego en la comunicación.
Es muy interesante aquello que habla de lo banal y lo complejo al mismo tiempo, ¿no?
Sí, es que una de las cuestiones en disputa dentro de esto que hablamos de la estética camp, pero además de la idea de mal gusto, es ¿qué es el gusto? ¿Por qué algo es de buen gusto y algo es de mal gusto? Si no es porque hay una construcción sobre qué es lo literario y qué no es literario, ¿no? Hasta acá estas publicaciones son todas literarias y son admirables y estas no. Esta idea, que es la que Andy Warhol discute también cuando pone cosas pop, de hecho podemos verla en las vanguardias a principios del siglo XX, antes también, podemos verlo con el mingitorio puesto, exhibido como si fuera una obra de arte. Hay muchas críticas a esto.
Bueno, al día de hoy vos vas al Museo de Arte Moderno de Nueva York, al famoso MoMA, sí, y encontrás varios pisos que varias de las cosas no entendés desde qué lugar, si no te la explican claramente, eso claro. Es arte.
Bueno, es que esto, lo que es arte y lo que no es arte, pero además incluso claro, dentro del consumo, porque acá ya no hablamos necesariamente de lo que es arte, sino de los tipos de consumo, uh-huh, los consumos de buen gusto y los consumos de mal gusto son construcciones que tienen aparejado una idea de estatus, una jerarquía, que es lo que aparece también un poco ridiculizado a veces.
Inclusive, ¿no?, tiene que ver con las modas. Hay cosas que han sido mal gusto en una época y que dejaron de serlo en otra.
Bueno, Manuel Puig, de alguna manera también, ¿no? Uh-huh. O Corín Tellado, para Totalmente. El caso. Cosas que muchas veces se rescatan mucho tiempo después en la historia. Con la poesía pasa lo mismo. La idea de lo que es cursi o de lo que es exagerado, esas cosas se van modificando y muchas veces se tarda en encontrar que el problema estuvo antes en ese estatus que indicaba que esto no merecía la pena ser leído. Cuando hablamos de género antes, quedó esta idea del género individual como algo que también aparece disputado. Y si bien las primeras novelas de Manuel Puig no ponen eso tan evidentemente por delante, sí que la idea de qué es lo masculino y qué es lo femenino, qué cosas hacen a un varón más varón, a una mujer más mujer, estas cosas están en disputa dentro de las novelas de Manuel Puig. Y acá entra la novela que también mencionamos la vez pasada, que es El beso de la mujer araña. En El beso de la mujer araña está tematizado. ¿Qué significa eso? Que se convierte en un tema del relato eso de las condiciones de la masculinidad, ¿no? En relación con la sexualidad, en relación con el comportamiento, con la valentía, con el coraje, con los ideales, todas estas cosas que por supuesto fueron durante mucho tiempo prohibidas y censuradas, ¿no? Esta novela que no salió, que no se vio en Argentina hasta después de la dictadura.
Por eso te decía lo de la película, y voy a corregir, no es que estaba José Wilker, sino que el elenco estaba William Hurt, sí, estaba Raúl Juliá, que bueno, Raúl Juliá fue Homero Adams en Los Locos Adams, por ejemplo, y Sonia Braga, que era la brasileña de Doña Flor y sus dos maridos. O sea, un elenco, quiero decir, una producción muy importante hecha entre Estados Unidos, claro, y Brasil para la novela de Puig.
Para llevarla a película.
Donde además transcurre buena parte de la historia dentro de una cárcel, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, de hecho, esto es algo que también hizo que se pudiera adaptar, uh-huh, a teatro, estas, claro, cosas que algunas se pueden ver y se pueden conseguir. Pero podemos escuchar algo acerca de cómo se construye El beso de la mujer araña y su importancia.
En El beso de la mujer araña, Molín y Valentín están presos en la misma celda. Uno es un homosexual acusado de acosar de menores y el otro es un guerrillero. Para pasar el tiempo, Molina le cuenta a Valentín las historias de sus películas preferidas. Esos relatos disparan en ambos personajes la necesidad de hablar. Accedemos así a sus historias personales y a sus ideas políticas. A la vez, la novela incorpora notas al pie, con aclaraciones respecto a las teorías sobre sexualidad y homosexualidad de aquella época. El beso de la mujer araña se presenta como un texto polémico. Juega con otro sentido de la palabra género. La pregunta por el ser mujer o el ser varón va más allá de los genitales. La novela también plantea distintas formas del compromiso político, en las que ingresa la relación entre sexualidad y política.
Me gusta la gente que cuando saluda.
Fantástico, la verdad que es sumamente. En realidad, toda la obra de Puig es muy especial.
Está, efectivamente, sí. Esta idea de la relación entre la sexualidad y la política, uh-huh, además, también va a generar va a aparecer en otros discursos literarios, Totalmente. Como por ejemplo el de Roberto Bolaños, uh-huh, en Chile. Claro. También va a aparecer en José Esbarra, acá también un poeta y escritor más del under, pero se va a convertirse también en una pregunta en diferentes militancias, sobre todo avanzando militancias de izquierda, donde aparecen unas libertades y se empiezan a exigir también otras. Dicen, bueno, presten atención también a estas otras injusticias históricas. Pero Manuel Puig los coloca, y esto también es interesante, siempre a través de este marco, bueno, El beso de la mujer araña aparecen a través de los relatos de unas películas, entonces también siempre aparece muy en el centro la ficción, claro. ¿No? La ficción y la ficcionalización, y eso que también lleva a la exageración de los temas banales o de los el chisme convertido en algo... en algo central o en algo que se convierte después en un núcleo narrativo. Esto de las diferentes ideas políticas que aparecen en el beso de la mujer araña, las diferentes singularidades de cada uno de los personajes, donde cada uno tiene una vida propia y una manera de ver el mundo diferente de la del otro, es algo que va a ser característico de la novela moderna. Y que mencionamos la vez pasada, pero que se va a mantener después en la novela contemporánea, lo que seguimos viendo ahora, que es esta idea de polifonía, en donde lo que tenemos es una obra literaria compleja en la que no hay una manera de ver el mundo que es la del protagonista y los otros personajes, sino que tenemos diferentes maneras de ver el mundo que conviven y en la que, si las cosas salen bien, no hay una que resulta ser la correcta y verdadera, sino que más o menos nos queda la idea de que tenemos muchas maneras diferentes de ver el mismo mundo.
La singularidad de Puig con la tradición de Rita Hayworth y esto que explicabas de todos girando alrededor de distintos diálogos donde no se especifica quiénes son las personas que hablan necesariamente. Claro. ¿Es algo que después fue replicado en otro tipo de obras o es algo específico de Manuel Puig?
Es algo que podríamos ver más del radioteatro, incluso. Okay. Donde bien. El radioteatro podría generar esta construcción narrativa en la que se dice lo que se está haciendo.
Claro,
se
la ventaja es que por lo menos identificás el tono de voz del actor y ya sabes qué personaje es, que no pasa en la novela necesariamente.
En la novela no pasa eso y de hecho a veces genera confusión, aunque mayormente queda claro, pero genera a veces confusión porque decís, bueno, este personaje se va a haber ido, pero están hablando de él como si no estuviera.
Totalmente. Perdón, es la arbitrariedad del señor que toca el timbre.
Es tirano.
Nos cerramos con Manuel Puig y ¿ya tenés en vista lo que se viene?
Tenemos lo que se viene ya y voy a traer alguna lectura o algo que estamos medio adoleciendo de las lecturas acá. Hoy traje algo de José Esbarra, pero no hicimos a tiempo.
Así buenísimo, será para la próxima, Juan.
Bueno, muchas gracias.
Millón de gracias. Nos vemos en la próxima. Ya tenemos pronto física, tenemos tecnología y también tenemos música.
Me olvido
que dejan para desvanecerse alargando el después, una historia sin final, distante placer de una mirada frente a otra. Es fumando ser.